Programa ya emitido.
Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz o radioamadeus.com.ar. Hola, muy buenas noches a todos. Gente bonita, los estuve extrañando que no estuve en vivo. Pero hoy estamos acá y con muchísimas sorpresas. Hoy nos visitan miembros de la Sinfónica Nacional de Ciegos. Pertenece a la Dirección Nacional de Elencos Estable de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Y no es cualquier banda sinfónica, porque tiene un nacimiento muy especial y fue reconocida por la UNESCO con el Gran Premio Camus, por los extraordinarios aportes en beneficios de la comunidad y también por el Honorable Senado de la Nación, entidad que le otorgara la máxima distinción, mención de honor, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y por qué? Porque hacen cosas bellísimas. Ello fue en reconocimiento de su obra destinada a mejorar la vida de sus semejantes, de las instituciones y las comunidades. Este encuentro tiene el fin de acercarnos a todos sus talentos. Y acá estamos junto a su director, Agustín Tocalini. ¿Cómo te va, Agustín? Gracias por venir.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Nos acompaña también la doctora Fon Sederman, directora del programa radial Pasaporte Cultural, que se emite por Radio Grote. Muchas gracias, Mirta.
Hola, mi querida. ¿Cómo estás, Marisa? Un gusto estar acá y con semejantes invitados de lujo.
Estos invitados de hoy, y van a escuchar algunos ruiditos porque tenemos poquitos micrófonos, pero vamos a hacerlo brillar así, al máximo, ¿no? Y nos va a acompañar dentro de un ratito un director invitado a la Banda Sinfónica Nacional, Luciano Falcón, que ya prontito va a estar junto a nosotros. Y nos acompañan dos músicos, Gerardo Kessler, solista de saxo alto, y Macario Bertoglio, solista de saxo barítono. ¿Cómo están ustedes, chicos?
Muy bien, ¿eh? Contentos, agradecidos.
Están agradecidos, tan contentos. Y para empezar esta tarde, ¿por qué no ponerle el sonido del tango, eh? Les vamos a dar unos anticipos de lo que ellos van a estar presentando en los próximos tres eventos que después se los vamos a estar comentando. ¿Qué les parece? ¿Están preparados? ¿Está todo bien? ¿Está todo perfecto? Bueno, adelante entonces.
Thank you.
cuánta belleza y un aplauso enorme. La verdad que, sinceramente, es muy bonito. ¿Qué estuvimos escuchando? Cuéntenme.
Es un vals de un autor muy especial para nosotros porque fue nuestro mentor, nuestro profesor, Jorge Retamosa, un gran saxofonista argentino, que compuso este vals tan bonito y tan complicado también, pero que teníamos muchas ganas de hacer, así que lo achicamos a formato dúo. En realidad él lo hizo para su banda. Es un arreglo que teníamos muchas ganas de tocar. Se llama Bar el Olvido.
Bar el Olvido. Está muy bonito, muy suave. Jamás pensé que podíamos escuchar esto con dos saxos. Yo amo el saxo, así que la verdad que hoy es un placer sentirlos, ¿no? Y después los vamos a acercar un poquito más para que salga la cámara, porque no los tomó la cámara. Tiene que venir más adelante.
Más, cerquita, dale, dale.
Más adelante, el próximo tema, nos vamos a asegurar que entre en la cámara, ¿sí? Pero bueno, es todo sorpresa para que la gente cuando mañana vea el video diga: ¿dónde están los músicos? Están, sí, están. Están, necesitamos otros espacios. Pero bueno, estamos adaptando todo esto. Estimado director, ¿cómo está usted? Yo lo quiero presentar porque usted hace un montón de cosas. Es un ser increíble. Además de ser el director principal de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, usted estuvo haciendo cosas en el Teatro Colón, en un curso de dirección para jóvenes, se presentó, fue becado por Mozarteum Argentino para realizar estudios de posgrado en Suiza y Alemania. Usted no se queda acá nada más. Usted, yo veo que a usted le gusta trasladarse así al exterior, estas
cosas. Como buen sagitariano que soy.
Ay, no me diga que otro sagitariano, ¿no? Bueno, pero está bien, está bueno, ¿no? Querer salir, y hay periodos que se dan, ¿viste? Uh-huh. Y no hay que desperdiciarlos. ¿Cómo lo viviste todas esas experiencias?
No, bueno, enriquecedoras, porque salir del país y conectar con otras experiencias siempre te hacen repensar un poco la cotidianidad de lo que uno llama casa, ¿no? Y seguramente que me han formado no solamente como músico, sino también como persona, para después poder afrontar las dificultades que es llevar adelante un organismo, ¿no?, tan importante como el de la banda, que tiene 77 años.
77 años, es una de las cosas que más me asombra, ¿no? Pascual Grisolía, este gran maestro, ¿no? Uh-huh. Que haya decidido pensar en otro tipo de personas, en por qué no llevarlo a la música. ¿Vos tuviste la oportunidad? No lo conociste.
No, falleció hace unos cuantos años ya. Sí, digamos que es uno de los maestros de la historia argentina, ¿no? Que tuvo, sí, la visión de poder formar un organismo que iba a durar para la eternidad, que me parece que tiene una musicalidad y una particularidad única en el mundo.
Única en el mundo, y que nació por allá como un concierto inaugural en 1947. Pero ya desde 1939 había iniciado su escuela de instrumentos de viento, ¿no? Y lo bueno, ¿no?, es aquello que se crea con tanta fuerza desde el corazón que dura esta cantidad de años, ¿no? Uh-huh. Iba encontrando gente en este camino como vos, también hiciste grandes obras. Y en este camino, ¿cómo te sentís con este grupo tan especial? Porque no vamos a decir especial porque son ciegos, sino porque ejercen algo muy distinto, dan todo lo mejor de sí por otros, estudian de una manera diferente, pero le ponen toda su pasión. ¿Qué crees que en común tienen todos que sacan esa fuerza y dicen: yo voy? Estudian en determinados conservatorios. ¿Qué es lo que ves común en ellos que tiene una fuerza especial?
No, bueno, el amor por la música. Sin lugar a dudas. Lo único con lo que se sostiene el trabajo día a día, a pesar de los problemas, ¿no?, que vienen con los trabajos, uno no se queja de eso, pero lo único que sostiene todo eso es el ensayo, donde nos encontramos todos y las diferencias se hacen a un lado y todos estamos hablando entonces de música. Y uno ya no tiene problemas, ni con la economía, ni con el trabajo, ni con la casa.
Hay un idioma común.
Claro, es como una especie de paréntesis en el día, donde uno va, conecta con lo que está sucediendo, y bueno, vos viste la clase de músico que son, ¿no? ¿Viste?
Son
vas
todos,
y escuchás, es como hermoso deleitarse, ¿no? Entonces nuestro trabajo es lo que la gente generalmente hace cuando termina el trabajo y se pone un disco, ¿no? Nosotros vamos a trabajar y el disco está sonando, ¿no? Y trabajamos sobre el disco. Eso es lo que tenemos en común. A mí la banda me representa no solamente esa felicidad del momento del día, de la semana, sino que para mí ha sido un gran aprendizaje, porque no cualquier director tiene la posibilidad de llevar adelante la temporada de un organismo, ¿no? Una cosa es ser director invitado, que uno trabaja en un programa, y otra es tener la dificultad y la responsabilidad de llevar adelante, conjuntamente con los solistas de la banda, el camino hacia donde se dirige el organismo, ¿no? Y eso es algo muy hermoso que me han de alguna manera confiado y yo, bueno, con muchísimo cariño y espero a la altura de las circunstancias lo fui llevando adelante.
Vamos a ver qué dicen ellos. A ver, estimado Gerard, ya que estamos, porque bueno, Gerardo, sí, contame, decime así, ¿qué dirías de este estimado maestro? Lo que mejor te salga, ¿no? A ver, ¿en qué lo destacarías?
Lo que mejor te salga. Mejor.
Claro, ponele la buena onda, yo confío que te
salga
la
buena onda. Vos decís, nada.
No, 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 es así, es un ida y vuelta, pero bueno, por las dudas,
¿no? No, pasa nada. Pasa
no,
nada.
No, pero decinos, ¿qué sobresale de él?
Mira, uno encuentra desde el lado, porque siempre uno hace la división, ¿no? Del lado del músico, del lado del director, ¿no? Como lugares distintos. En realidad estamos trabajando en un mismo espacio, compartiendo un montón de cosas. El vínculo común, como acaba de decir Agustín, siempre es la música. Y nosotros nos vinculamos a través de ese espacio y con ese elemento tan importante que es la música.
¿Cómo es su voz en la comunicación? ¿Es suave, es amable? ¿Qué resaltas decir? Porque viste que hay alguien que son
todos los directores chudos. Tienen cuestiones en común.
Que... A ver, contame. Dame esos chicos. No, quiero saber porque no lo sé. No lo sé. Pero bueno, es muy difícil ser director de un grupo de 65, Agustín. 65
grupo de cualquier cosa.
65 músicos.
65 músicos con diferentes...
Con carácter diferente
cada
uno.
Diferentes edades diferentes. Tenemos los más jóvenes, los que se van incorporando, los que hacen más años.
Totalmente.
Que uno quiere otro lugar. ¿Cómo los ubicas primero, segundo? Digamos, un montón de cosas que como director de equipo, ¿no? Debe prevalecer. Entonces, ¿cómo se sintieron apoyados con él en este armado?
La particularidad de Agustín, que fue algo positivo en su momento, fue que nosotros veníamos de una pandemia, que fue un momento difícil para todo el mundo. Para las orquestas en particular fue muy complicado, porque el hecho de no poder juntarnos a tocar, poder hacer lo que nosotros hacíamos regularmente, era todo un tema. Y la salida de eso, que no sabíamos cómo iba a venir, cómo iba a ser todo el proceso, fue en donde se incorporó Agustín y donde supo manejar toda la situación, que era nueva para todo el mundo, en realidad. Nadie sabía bien cómo manejarse en una situación pandémica o pospandémica tan complicada. Estuvo todo bien organizado, pudimos de hecho hacer durante pandemia también, hacer proyectos, hacer cosas, y eso es un valor que hemos tenido juntos por ahí, ¿no? Tanto de la parte del director, la parte de los músicos, hemos tirado para el carro para adelante para poder seguir haciendo cosas y poder hacer que la cosa funcione como funciona ahora.
Qué bueno eso.
Me gustaría mucho preguntarte, Agustín, porque los vi acá los muchachos con un entusiasmo enorme, una pieza muy complicada musicalmente.
Difícil, sí.
Y de pronto, ¿cómo llegaste vos en plena pandemia a vincularte con ellos? Con esa capacidad que se ve que tenés de después asumir la dirección de un grupo especial, maravilloso, muy numeroso. 65 personas es un grupo muy numeroso, realmente, y aparte en la condición particular. ¿Cómo llegaste? Estoy curiosísima.
Mirá, primero, claro, creo que fue antes de la pandemia, cuando la banda convoca a través de la Universidad Nacional de las Artes a hacer unas clases específicas para la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos para que los músicos de la banda puedan acceder a la tecnicatura de la universidad. En ese momento yo daba clases de armonía y me convocaron para eso. Así nos conocimos, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí.
Pero te conocí
de armonía.
Clases de armonía.
Era el que nos partía la cabeza con teorías y esas cosas tan complicadas.
El profesor Ciruela.
¡Qué lindo! A mí me gustan esas intimidades, ¿no? Porque esas están guardadas. Y la verdad que es la esencia, ¿viste? Es cómo nos encontramos, cómo nos unimos, ¿no? Y vos, Macario.
La armonía, además, ¿no? Para enseñar, para transmitir y para asumir y ponerla en práctica.
Claro, paciencia sobre todo.
Sí. Paciencia. Paciencia. Y ¿cómo lo ves? ¿Qué instrumento te gusta más, Agustín, a vos, de todos?
¿De la banda?
Sí.
Y yo tocaba saxo. Yo empecé en la banda tocando saxo. En realidad eufonio, pero después me quise tocar saxo.
Ah, bien. Ah,
sos del palo.
No sé si alguna vez se los había comentado a los chicos.
Sí, sí, algo así. Sí. Algo ahí. Ahí está, te prestamos.
Hace mucho que no toco el saxo.
En cualquier momento lo tenemos acá, Agustín, tocando el saxo. La secretaria va a decir, en vez de hablar de la sinfónica, yo terminaron en cualquier cosa. Se nos fueron de tema, ¿no? Más allá de los desafíos, ¿qué fortalezas les ves al grupo? ¿Qué fortalezas les ves a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos?
Todas. todas las fortalezas. Son un organismo que, con los tiempos que corren, no esto solamente, sino que haya sostenido durante 70 y pico de años, con la trayectoria y con la dificultad que hay, porque existe la copistería braille, existe la memorización, existe las obras específicas para banda, existe una cantidad de acercamientos que hay que hacerle al organismo, que tuvo que de alguna manera afrontar un montón de vicisitudes, ¿no? Entonces, hoy en día la banda es referencia nacional
internacional.
E internacional, porque no existe otro organismo que tenga las características de la banda, que son más de 60 músicos profesionales que han mantenido una temporada durante 70 y pico de años, conjuntamente con sus elencos hermanos, que son la Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional, a ese nivel de estándar, que hoy proporciona para los músicos venideros, para los más jóvenes, una fuente de trabajo y de realización artística que es única.
Sí, totalmente.
Que de eso seguramente te podrán hablar mucho más los chicos, desde el taller que tienen Gerardo y Cristian, que alguna vez he escuchado, ¿no?, de la inclusión que tiene la banda, pero la banda representa todo eso. Ton.
Aparte hay una particularidad bastante concreta que sucede con cualquier cosa que es nueva, que es la que impulsa algo. La banda, al ser la única en la historia, un poco se ha tenido que ir haciendo a la técnica de cómo trabajar. Uh-huh. O sea, la técnica que ahora usa Agustín es algo que cada director le va poniendo su impronta al cómo marcar, uh-huh, cómo dirigirse a los músicos, cómo vincular toda esa gestualidad visual, porque un director en realidad de un organismo común es todo gesto visual, ¿no? De la batuta, del cuerpo, y cómo llevar todo eso a personas ciegas que no lo van a ver, entonces tiene que comunicar toda esa parte. Y todo eso se ha ido un poco formando dentro de la banda misma, porque no es que nosotros teníamos un lugar donde ver cómo se hacía eso, había que inventarlo, digamos. Y así como eso, poco a poco se van trabajando en un montón de cosas que van avanzando a medida que nosotros estamos transitando nuestro quehacer musical con la banda, digamos. Es como el día a día se van descubriendo cosas, se van encontrando formas mejores de trabajar, peores. Es un día a día que no termina de crecer.
Pero van... Lo bueno es un desafío permanente, porque saben que son los únicos, no se pueden copiar de otro, sí. Exacto. O sí tienen que buscar la mejor manera y la comunicación. Uh-huh. Supongo que cada ser que se incorpora viene con su impronta. Exacto. O se adhiere, ¿no? Es decir, ¿cómo es el transitar con músicos nuevos? Porque ustedes están incorporando jóvenes también, ¿no? ¿Estuvieron, sí, incorporando?
Bueno, en ese lugar la banda tiene como una especie de estructura que cada fila de instrumentos tiene a sus solistas, que de alguna manera han ganado ese cargo porque tienen alguna superioridad artística y sobre todo experiencia en el oficio, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es tocar solo y otra cosa es tocar con 60 músicos. Entonces, en ese sentido, ahí los solistas de cada una de las filas tienen como un rol específico y más importante de poder llevar adelante también adelante la fila. Porque uno ingresa a un organismo que tiene una dinámica bastante importante, pero el rol específico, el oficio de afinar, de tocar con, de poder seguir la batuta, cuáles son las indicaciones del director y cómo es que se ensaya de ahora en adelante, ese rol también no solamente lo hace el director en los ensayos, sino que muy mano a mano el solista de cada una de las filas puede de alguna manera ir como acompañando la profesionalización de ese músico.
Súper interesante.
Una técnica desde el punto de vista de tuyo de director, ¿no? Vos, como esa armonización que vos tenés que hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés ensayos parciales con algunos de los miembros de la orquesta o siempre son ensayos de todo el grupo? ¿O vas parcializando, los vientos, el piano? No me imagino un pianista cómo hace para tocar el Hanon, por ejemplo, que pasamos, que estudiamos piano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces para el ensamble? ¿Parcializás o vas directo? ¿Cómo es?
En ese sentido, la banda me ha ido indicando de a poco cómo le gusta a la banda trabajar. Yo soy un director que ustedes por ahí... conocen a los directores como el maestro y la banda, ¿no?, en una especie de dinámica un poco piramidal. A mí me gusta pensar al director con la banda y de ahí parte el trabajo. ¿Qué es lo que la banda necesita? Que yo estoy al servicio de la banda, porque son ellos lo que necesitan de la marca, para que entonces pueda llegar a funcionar la música. La música la hacen ellos conjuntamente conmigo. Somos en comunión, ¿no? Y de ahí es que hemos sacado una linda dinámica de trabajo. Y yo ensayo, depende la obra, generalmente con el tutti, porque al ser que la banda memoriza, necesita siempre estar también en el trabajo de los compañeros para poder reconocer, bueno, cuáles son las entradas, con quién toco, cuál es la afinación. Y, por ejemplo, ahora que estuvimos haciendo el concierto de Ravel en el programa anterior, que es una obra muy difícil, no solo para el solista, sino también para la banda, porque la expone a la banda como solista, hemos ensayado muchísimo en parcial, pero porque la obra demanda de un ensayo de fila, entonces la fila de clarinetes, la fila de bronce, la fila de maderas, que necesita específicamente un trabajo más minucioso, ¿no? Como meterse ahí adentro, ¿no? Como en las agujas del reloj.
Pero salió así, como las agujas de reloj, fue hermosísimo.
Vos estuviste, claro.
Estuve en la Bolsa de Comercio. Disculpen que perdimos las imágenes porque no se subieron a la nube, así que no sabemos cómo decirlo porque nos sentíamos muy mal. Así que esta es una confesión de parte, ¿vieron? Porque
relevo de prueba.
Sí, sí, ya chicos, disculpen, ¿no? Pero no nos pasé más.
No, pero estuviste ahí, que eso es importante.
No, estuve ahí y le preguntaba a la gente, muchos no sabían que eran la única sinfónica de ciegos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Esto lo hicimos 600 y se quedaban diciendo, uh-huh, uy, ¿dónde estoy, no? Entonces yo decía, yo tampoco las conocía, les estaba diciendo. Entonces, es como, ¿cuánto nos falta al argentino poder valorar lo que tenemos, uh-huh, no? Valorarlo nosotros y dejar de ver tanto afuera porque tenemos cosas brillantes, ¿no? Uh-huh. Y seres increíbles como ustedes y en todas las profesiones, ¿no? Creo que ahora eso con los más jóvenes está surgiendo, pero también está bueno mirarnos qué tenemos. Y esto fue una publicación que sacamos en la Federación para la Paz Universal, que es La Fragancia de los Sonidos. Y salió ese título gracias a vos, porque decías, yo siento esto es perfumado, decías en esa nota. Así que ese sentido perfumado a mí me llevó a La Fragancia de los Sonidos. Uh-huh. Y al Silencio de las Miradas me llevó, ¿no? Uh-huh. Pero ese Silencio de las Miradas venía con una fragancia muy especial, pero tocaba todo nuestro ser, ¿no? Entonces yo ahora les quiero invitar a escuchar una experiencia de dos músicos, que uno es Baglietto, ¿no? Y Ligia Piro, que estuvieron tocando con Marcos González y acá el maestro Agustín Tocalini en un lugar de Tecnópolis, con una canción Carito. Y quiero que ustedes escuchen lo que dice León Gieco y lo que dice también la cantante Ligia Piro.
Yo en realidad no me acuerdo cómo surgió el proyecto. Yo sé que se dio nada más. Yo creo que me llamaron. Y cuando me llamaron para tocar con la Sinfónica de Ciegos, yo enseguida dije que sí, porque me pareció una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Y cuando llegué y los escuché tocar, me pareció mucho más maravilloso todavía, ¿viste? Porque tocaban increíble, y acá hay un par de músicos en la Sinfónica que tocan, son multiinstrumentistas, tocan teclados, tocan bajo, tocan guitarra, cantan, componen, y así pudimos desarrollar un montón de canciones, ¿no?
Hicimos una actuación, un concierto en vivo que fue maravilloso con esta orquesta increíble. Es muy fuerte estar en vivo y sentir esa vibración. Y es hermoso cuando los artistas se encuentran por casualidad y pareciera como que son estampas que quedan en la vida y esos recuerdos quedan para siempre. Y yo valoro mucho todo eso, porque cada uno trabaja en soledad y cada uno en su instrumento, yo con la voz y cada uno en lo suyo, en su vida artística, en su carrera artística. Pero cuando tantos artistas juntos aparecen sobre un escenario y hay un público que puede atestiguar todo eso, queda en el recuerdo de uno para siempre y es maravilloso. Y pasó una vez también, vale la pena el recuerdo, que estuvimos en un escenario en el Teatro Picadero cantando juntos, porque sí, yo quería que vengas a cantar conmigo,
sí,
una canción, y te pedí que cantes una canción que vos quisieras cantar.
Mensaje del alma.
En ese, sí, pero en ese momento, y después te pedíamos otra, y vos tenías la guitarra ahí entre patas, y dijiste, bueno, voy a cantar Carito, porque todos en el público podíamos hacer el coro de esta canción hermosa. Y da la casualidad, en ese momento te pregunté por qué habías escrito,
sí,
esta historia,
sí,
quién era la protagonista, el protagonista que estás recordando esto,
sí,
que ocurre. Y bueno, y como es la vida, sí, hoy esta misma canción nos reúne con la orquesta esta maravillosa, donde podemos, sí, recrear ese momento.
Y la cantamos en otra oportunidad también. Y ahora nos encuentra acá con esta sinfónica, que también es muy importante para nosotros, ¿no? Y formamos como todo un grupo. Ya no es más Ligia o León, sino que es la sinfónica con la invitación de Ligia Piro y León Gieco.
¿Estamos listos?
Solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera.
Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos.
Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
Thank you.
paciencia mutua.
Sí.
Es un poquito de todo.
Acá estamos hablando de quién tiene más paciencia. Paciencia quién mutua, ¿no? Y acá me dicen que hay paciencia
obvio,
mutua.
Siempre de los dos lados. De los dos lados.
Siempre lo
es, como un vínculo.
Exactamente.
Es un, bien. No, no quiero saber más. Por la duda, con esto es suficiente. Porque encima uno se tiene que contar otra cosa, se encuentra. Yo no sé qué hacer ya en esta mesa. Pero
y
les voy a contar.
Dos directores.
Ah, no, si es así o nada. Es así o nada, Mirta. ¿Usted? Acá viene así, y así, usted pide y así los tiene. Acá los tiene. Y acá les voy a contar que llegó nuestro director invitado, Luciano Falcón. ¿Cómo te va, Luciano?
¿Cómo están?
Bien, felices. Excelente. Felices. Teniéndote a vos, teniéndote acá a Agustín y a estos capos, a Gerardo Macario, excelente.
Deleitadas con todas esas músicas. Son excelentes.
Y acá quiero decirte esto, ¿no? Sos fundador y director del ensamble de violencheros del Institucional Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. ¿Puede ser?
Correcto.
¿Es verdad eso?
Es cierto. No lo he metido.
No,
sí,
lo
es un ensamble de violonchelos que actualmente ya no está funcionando. Pero
que lo creamos,
sí, junto con otra profe del conservatorio, con Florencia Tomasini, otra violonchelista. Creamos ese ensamble que habremos trabajado juntos unos 2 o 3 años como espacio formativo para los violonchelistas del conservatorio de tocar música en conjunto, que es algo que en el conservatorio a veces... se dan los últimos años de la carrera y la idea de esto era para que los primeros años también...
Entusiasmarlos, ¿no?
Un poquito.
¿Y qué tal con Piazzolla? ¿Con música Piazzolla también?
Esta, entre otras, sí, sí.
¿Y es por eso que te gusta el tango? ¿O ya te gustaba el tango
de
antes?
Ya me gustaba de antes.
Bien, ahí estamos,
Piazzolla,
¿no?
Puntualmente me gustaba. Piazzolla fue como mi puerta de entrada al tango, podría decir.
Y fuiste y sos director invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. ¿Cómo sí. es esa experiencia? Porque es un orquestón.
Es un orquestón. Fue una experiencia del año pasado. Tuve la dicha de que me inviten a hacer unos conciertos. También vinculado, entre otras cosas, vinculados con el tango, porque a fin de año hicimos un homenaje a Leopoldo Federico con algunos de los músicos de su orquesta. Hicimos homenaje a Charly García. Me tocó hacer música que a mí... Me resonaba y conocer desde adentro la orquesta Juan de Dios Filiberto, es una de las orquestas.
¿Cuántas personas está compuesta?
Yo creo que alrededor de 60 deben ser.
Ah, también es una orquesta.
Algo así, ¿no?
La Fili me parece es un poco más chica.
Puede ser 50 quizás. Pero bueno, es una orquesta grande y además, igual que esta maravillosa banda nacional de ciegos, tiene la investidura de ser un elenco nacional, ¿no? Que no es algo menor.
Y en este camino tenés un desafío, y yo te voy a decir. ¿Estás preparado para estar el 11 de junio en Palacio Libertad, ¿no? El 11 de junio en el Palacio Libertad, después van a estar el 11 en el Palacio Libertad, el 18 en el Instituto Román Rosell, y el 19 en la Universidad Tecnológica Nacional. Uh-huh. Y todo esto lo pueden buscar en la Banda Sinfónica para Ciego, en internet, lo buscan y tienen estas apariciones. ¿Estás preparado para estos 65 personas que componen? ¿Tuviste trabajando con ellos antes? Contanos un cachitito.
Yo creo que estoy preparado. Bien. No sé si ellos creen que yo estoy preparado, pero
hagamos la pregunta acá en vivo. Preguntémosle
Macario, vos que no hablaste, porque acá tu compañero Gerard se habló todo, chicos.
Yo creo que está más que preparado y la banda también.
Sí, acá parece confirmadísimo, chicos. No sé qué va a pasar.
La verdad que, bueno, venimos trabajando en estos conciertos ya hace un mes. Y hablando en serio, el nivel artístico que creo que llegamos a lograr para estos programas a mí me tiene muy contento, sobre todo por el desafío. Cualquier música es un desafío, cualquier lenguaje es un desafío, pero la adaptación del lenguaje del tango, que es un lenguaje muy particular y muy nuestro, al idioma de una banda sinfónica que tiene instrumentos de viento, que tiene instrumentos de percusión, realmente es un desafío y creo que lo hemos logrado con creces.
Y perdón, ¿y ese pase? ¿Cómo hiciste? Venían de Ravel, ¿no?
Exactamente, yo me lo sacaste.
Venían de Ravel y de pronto están...
Y de pronto...
Ahí
bueno, pero eso...
Están en el tango, en el 2x4, en el soldo. ¿Cómo fue?
Mirá, eso... muy bien, ¿eh? 2x4, el soldo.
Sí, sí.
Mirá, eso habla de sobre todo del nivel artístico de la banda, claro, y de la versatilidad de sus instrumentistas, porque Yo llegué con mi propuesta, digamos, el concierto de Ravel lo hicieron con la dirección de Agustín, yo llegué con mi propuesta de los tangos y bueno, y eso habla del nivel de un organismo, poder tener esa versatilidad de decir, bueno, la semana pasada tocamos Ravel, pero hoy empezamos a tocar D'Arienzo, y bueno, y ahí está justamente la riqueza del nivel de un organismo de estas características, que no, esto que la banda hace no lo puede hacer cualquier organismo. Necesita de una pericia muy, muy grande de cada uno de los integrantes que la tienen. Por eso se puede hacer y después de esto vendrán otros desafíos con otros lenguajes. Y bueno, y eso habla del gran trabajo que hace esta banda sinfónica.
Nosotros confiamos totalmente en todo lo que ustedes arman, a quienes eligen. Lo único que estamos haciendo es esta investigación, viste, uno a uno, como conociendo la cocina, conociendo el día a día, ¿no? Decir un poquito más. Y una de las cosas que me pasa, que es una capacidad que la he visto en Alfonsina Storni, como decir, ¿a dónde te fuiste? Yo Alfonsina Storni la podés ver como mamá, la podés ver como poetisa, si buscas un poquito más la podés ver como dramaturga, si buscas un poquito más la ves como maestra, si la ves un poquito más ves como alguien especialista en marketing. Ese tiene una cabecita que vos podrías subdividir en partes y todos integran una, ¿no? Entonces creo que ellos tienen esta capacidad de saltarse del renglón, de ir a otro pedacito de su cabeza y volver, bueno, si esto está bueno, si lo tengo acá adentro, lo tomo, lo dejo y tomo otro, ¿no? Pero yo te quiero escuchar, Margarita. Decí algo sincero. No te vas a comprometer, nadie te va a decir nada.
Igual no tengo
pero
problema.
Quiero que digas algo. Entre los dos directores.
Eso es maldad.
No, pero yo no le dije nada. Yo le dije entre los dos directores, nada más.
Perdón, yo puedo contar algo.
No.
Hace 28 años que hago radio. Pregunta, y claro. Es la primera vez que me encuentro entre dos directores del mismo grupo.
Escuchá, ¿esto hace cuánto haces radio, amiga?
28 años.
28 años.
Ininterrumpidos. Pasaporte cultural que ya lo voy a invitar.
Escuchame. Entre estos dos directores, ¿sí? ¿Cómo la ves acá a Mirta? Viste que no te iba a preguntar nada. Dice, ¿cómo la ves a nuestra diosa? ¿Cómo la ves?
Está contenta.
Está feliz.
Ella está feliz, chocha, está feliz.
Feliz porque,
¿sabes? Con dos colas.
Sí, exactamente. Feliz porque lo mío siempre fue el arte. Y bueno, estudié abogacía, soy abogada. Vengo del estudio, vengo con mis carpetas que están ahí, pero estoy en mi ambiente, que es la música, que cuando era chiquitita de 5 años era el Hanon, y que para darle rabia en el conservatorio decíamos el Anón, y entonces nos miraban con cara fea. Y me encanta porque además soy regisera, egresé del Colón, y ahí está, puse todo mi amor por la música, la ópera, pero los conciertos. El ballet es lo mío y me encantó, así que estoy feliz. Y se los debo a estos dos genios que están tocando, que tocaron una cosa complicadísima, y ahora estoy dispuesta a escuchar el tango.
¿Vos estás queriendo, estás segura? Bueno, a ver, escúchame, Gerardo, contame, por favor, ¿qué pieza nos va a tocar?
Gerardo, coincido, amiga.
Sí. Yo tengo la voz algo engripada.
Gerardo, te queremos escuchar.
Dale. Bueno, vamos a interpretar ahora, sí, un tango, que es de Caldarella y de Scarpino, que se llama Canaro en París, en una reducción para dúo de saxofones, y bueno, para todos ustedes. ¿Vamos, querida? Thank you.
Decir una palabra. El otro día el director dijo, yo estoy embelesado, dijo el acá Agustín Tocalini cuando estaba en la Bolsa de Comercio. Yo le diría que hoy no está embelesado él solo. Tenemos otro director embelesado también.
Totalmente. Sí, claro. ¿Cómo no?
¿Cómo lo viviste recién? Porque estabas así
Estaba así tirado.
Relajado.
Feliz. Estaba en el paraíso.
Ya lo van a ver después en el video. ¿Cómo lo viviste?
¿Y cómo lo voy a vivir? Con mucho placer. Escucharlos ellos dos tocar es un regalo. Yo tengo el privilegio de que ya los escuché varias veces porque en los ensayos hemos ido escuchando este canal en París. Pero bueno, esas son cositas que nos quedamos nosotros para la intimidad. De tener el privilegio de escuchar el trabajo de estos genios. Bueno, siempre escucharlos, sí, me quedo así como me vieron, medio como boquiabierto, porque realmente... Este es un tango muy difícil y lo mismo que hablábamos antes del desafío del traspaso del lenguaje, ¿no? Como que el dúo de saxofones no es un dúo que a priori uno lo asocia al tango.
No, por eso te digo, es algo.
Y bueno,
muy
ellos
bonito.
Hacen un trabajo impecable.
Es decir, tuvimos una perlita de esas que únicas.
Una en un millón. Mm.
Ah. Sí, además que se siente muy bien en el ensamble. Yo es la primera vez que lo escucho porque, como está trabajando Luciano, dejé un poco las riendas de lo artístico. Pero no solamente suena muy bien porque tocan muy bien, sino porque Gerardo y Kessler, Gerardo y Macario se conocen hace mucho tiempo. Creo que además como que tienen un vínculo que se siente en la forma de tocar, ¿no?
Sí, sí, están unidos permanente, juntos. No, no sí, es sí. Un instrumento suelto del otro, ¿no? Te
que
lleva.
Esas cosas de la vida pasa, porque no en todos los organismos encontrás también un gran amigo, ¿no? Entonces, eso también se escucha cuando los estás escuchando, ¿no?
Es un privilegio que vos hayas podido ceder, ¿no? En otro. Esto también habla bien de vos, Agustín, porque uno puede decir, bueno, me quedo con todo, ¿no? Pero me parece acá que Luciano tiene esto que trae algo de él propio, que con el tango suena mejor.
Y
entonces uno
un
también asume.
Tan tradicional, Canaro en París, es un tango de exportación, es un tango conocido.
¿Cuándo los exportamos? Me decime. Pronto, tenemos que hacer una exportación. Escúchame. Pero no, vayan ustedes, hagan todo por París, Japón, Alemania y vuelvan. Pero eso quiero, no. Que me desarmen nada, no, se me van en grupo.
Yo les dije que... No, pará. Que tenemos una abogada acá. Voy en cana.
No te defiendo.
No, porque yo te cuento rapidito. Nosotros tocamos un tango. Vamos a tocar los conciertos que se llama Buenos Aires Tokio, que es de Julián Plaza, sí. Y que Julián Plaza lo compuso como homenaje porque hay una gira muy tradicional que se hace durante nuestros veranos, en enero, febrero y marzo, de orquestas de tango que van a tocar a Japón. Es una gira muy tradicional que se hace desde hace 60 años.
¿Y ustedes fueron?
Y han ido Mariano More, Piazzolla, Plaza, Salgán, y generalmente cuando van, como parte, como una cuestión de cortesía, los compositores escriben un tango en agradecimiento a aquella organización de la gira, y Julián Plaza compuso este llamado Buenos Aires Tokio, y nos sale bárbaro. Entonces hablábamos en un ensayo que, bueno, en una de esas podemos ir nosotros a Japón.
A ver, yo los a ver, yo les propongo
y componemos un tango, no tengo problema.
Mira, yo les propongo esto. Yo conozco al jefe de prensa del Jardín Japonés.
Ahí va,
y podemos. Y dentro dice, che, ¿por qué no los invitás a esta banda sinfónica? Bueno, pero ahí está, es que ahí, pero vos no tenés, bueno, pero eso es, ellos están al lado de la Embajada
ese
de Japón.
Ese
es por el comienzo. ¿Cómo querés que...? No, pero es una entidad muy importante, es uno de los pocos jardines en el mundo que se construyó por un tema que vino el príncipe de allá en su momento, digamos. No es cualquier jardín japonés tampoco, ¿no? Es una entidad muy allegada a la Embajada de Japón. Así que podríamos decir, porque ellos hacen un montón de festivales con un montón de sinfónicas, y me parece que sería bueno, que sería un buen comienzo, ¿no? De un acercamiento. Pero yo te quiero decir esto, ¿no? El género de tango es muy visual, ¿no? Es decir, nosotros vemos tango, yo me imagino una pareja de tango, dependiente a su vez de la música y lo que suena, pero es como que el tango... ¿Vos creés que ellos logran esta experiencia, estos sonidos, esta sinfónica, como si estuviéramos viendo una pareja bailar? ¿Nos dará ese placer? ¿Vos creés que nos va a llevar este sonido a esa mirada, a ese disfrute?
Mira, yo creo que nos va a llevar al placer y al disfrute. Me parece que ahí hay un gran... paradigma que bueno, que hace muchos años con la llegada de Piazzolla entró un poco en crisis, que es justamente la asociación directa del tango a esa imagen tan recurrente de la danza. Nosotros vamos a hacer este programa de tangos en una de las salas de conciertos más importantes de Latinoamérica,
el
Auditorio Nacional. Y el nuestra propuesta es de llevar ese placer de la escucha del tango, que por ahí no va a estar directamente ligada al... O sea, a ver, a cada uno se le ocurre lo que quiere, ¿no?
Pero te lo traigo porque me parece bueno que resaltes esto. Todo lo que va a entrar por ese sonido puede reemplazar absolutamente todo.
Absolutamente.
A eso es lo que voy, ¿no? La importancia que vos vas a traer.
Desde el lugar de haberlos escuchado a ellos haciendo tango, y partiendo de una base de raíz dancística, desde los 3 años en la danza bebé, con una maestra rusa, desde ahí para adelante, con danza durante toda mi vida, vos sabés que yo me sentía bailando escuchando esto que acabo de escuchar.
Por eso, digamos,
me
está bueno
transmitía eso. El movimiento, el 2x4, pero estaba ahí, ya me quería poner a bailar, no quería desentonar en los monitores, porque esto también es tele, pero insuflaba un movimiento total que era... imparable, me encantó.
Sí,
quería gritar bravo.
Hay algo que nosotros venimos trabajando mucho en los ensayos y que tiene que ver con esto, ¿no? Que es la transmisión, justamente lo que hablábamos antes, como la transmisión del lenguaje. Y el lenguaje del tango, del tango tiene una raigambre muy rítmica, muy fuerte en lo rítmico. Y ese vigor rítmico y esa fuerza rítmica, yo creo que la banda la está transmitiendo con mucho carácter, y seguro va a traer esas imágenes que vos decís, pero todo está pensado más desde poder percibir la experiencia como un concierto, como sentarte a disfrutar de un concierto.
Yo sigo sintiendo entonces que seguimos teniendo la fragancia de los sonidos, digamos, ¿no? Esto que te hace ir más allá. Y Agustín, vos querías decir algo especial. ¿Los vas a ir a ver? Yo quiero saber esto. ¿Vas a estar ahí?
Yo estoy en la banda 24/7, obviamente.
Ay, me muero, no lo soltás ni a pila.
Es que, bueno, un organismo nacional requiere de una atención 24/7, no porque uno no quiera alargar, sino porque, bueno, ese es el compromiso, por lo menos con la que yo me tomo el laburo. Pero esta propuesta de tango me parece que tiene algo interesante que decía Luciano, que pasa por diferentes estilos y diferentes orquestaciones, ¿no? Que están muy bien adaptadas por Eliel Garbieri, que es uno de los arregladores que también convocamos para hacer este programa, y arreglos que la banda ya tenía de Martínez y
Piedraíta
Pascuale y alguno más, me parece que Delito Valle. Encarnada por diferentes solistas, ¿no? También de la banda, y a veces algunos grupos solistas, como por ejemplo Macario y Gerardo, que va a tener también un poco... Permiso, Luciano, voy a spoilear un poquito. No solamente el color del tutti de la banda, sino también el color de los diferentes de las diferentes familias, como las maderas, los bronces, la música de cámara, ¿no? Es un espectáculo, me parece, que para sentarse...
A disfrutar.
Yo te digo, sí.
Tenemos que ir, vamos a estar, sí, ¿te parece, Mirta? Bueno, ahí vamos a estar.
Ya está.
Si tenía dudas y no sabía qué hacer, yo ya el 11... Compré en el Palacio de Libertad. ¿A qué hora?
¿20 horas?
Acá nada más, Microcentro, Palacio de Libertad. No se lo pueden perder. Y vienen dos jornadas más, que es el día 18 en el Instituto Román Rosell y el 19 en la Universidad Tecnológica Nacional a las 19 horas. ¿Cómo no sentarnos, no? ¿Cómo no acercarnos? Y ahora te voy a preguntar, ¿vos crees que esto, porque este se llama Brisas para la Paz, ¿no? Entonces, todos dejamos un sentido de la paz, ¿no? ¿Cómo la vivís la paz vos en tu ser cuando lo escuchás a ellos o en el público que te va a escuchar? ¿Vos crees que le vas a traer un nuevo paradigma? ¿Van a encontrar esa paz que tuvieron un día diferente? ¿Qué le vas a aportar del lado de la paz?
Mira, yo creo que lo que nosotros hacemos, que vamos a hacer este miércoles y las fechas que vos nombraste, pero también lo que hacemos en nuestra vida como músicos que somos, y lo digo con toda modestia, es un acto de mucha generosidad, porque nosotros solo hacemos lo que hacemos para dárselo a otra persona, porque la verdad que tocar para nosotros mismos, tocar en casa, no es lo mismo. Y me parece que nos hace falta mucha generosidad para encontrar la paz. Estamos muy lejos de la paz porque la generosidad cada vez está más perdida y nosotros humildemente vamos a entregar nuestro corazón y hacer lo que sabemos hacer y para lo que estamos en este mundo, que es nuestra música. Y creo que si todos pudiéramos tomarnos un momento de nuestra vida cotidiana para darle al otro lo que sabemos hacer bien, seguramente tendríamos más paz.
Qué hermoso lo que me contás. Me decís, es un desafío. Yo cuando me pongo todos los días y me levanto, trato de poner lo mejor de mí, pero a veces no lo encuentro en otros, claro. ¿No? Ese compromiso. Y vos, Agustín, porque vos lo ves muy especial, la paz también. El otro día dijiste, está en la paz de los corazones, de lo que vibran, ¿no? Y hoy, ¿qué te viene a vos decirme?
Lo que hablábamos hoy, la pregunta que me hiciste al comienzo, ¿no? ¿Qué los une a todos? Bueno, el amor por hacer música, ¿no? Y como te lo contaba, lo que el normal de las personas hacen cuando termina el trabajo, nosotros lo hacemos como trabajo cotidiano, ¿no? Y eso de alguna manera es un pedacito de paz.
¿Vos, Gerard?
Bueno, no puedo menos que coincidir con ellos. La vinculación del compartir la música, el quehacer musical dentro de un concierto, que es un intercambio de energía entre lo que pasa arriba del escenario y lo que pasa abajo del escenario, que sucede solo en ese momento, en ese lugar, con esa energía que viene del público hacia nosotros y de nosotros hacia el público, creo que es... Yo no encuentro un momento más pacífico y lindo que ese para poder compartir algo tan hermoso y tan humano como es la apreciación musical, ¿no? El quehacer musical.
Nos estamos yendo, ¿sí? Porque acá no sabemos el operador, tenemos que cerrar. Una palabra para este día de cómo lo has pasado. Como radio.
Hermoso.
¿Lo pasaste bien?
Sí, muy lindo.
¿Vos, Gerard?
Hermosamente bien. Muy cómodo.
Bueno, realmente esto es un acto de paz, todo este programa. Fueron diversas formas de hacer la paz, pero con alegría, no con obligación, no con a ver cómo eso, no, con espontaneidad, con creatividad.
Robándole algunos secretitos.
Mucho profesionalismo lo demostraron con creces. Realmente bueno, vos podés estar muy tranquilo, Luciano, olvidate. Porque son musicazos.
Beso sí. Grandote, nos estamos chao, encontrando.
Gracias.
Aplausos.
Y así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día. Y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, nuevas brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz.